con el tema. Fue una gran decepción para los que esperábamos con ansia los tan anunciados nuevos planes de internet, porque nosotros no podremos utilizar esos paquetes, por lo menos hasta ahora, hasta que no llegue la 4G hasta nuestros hogares.
Cuando yo era niño, lo cual fue ayer por la tarde, allá en los años 60, en La Habana, todavía en esa época la estructura de las guaguas, hablando de la cubana, de los autobuses, las rutas de guaguas, era heredada esa estructura de los años 50 todavía, que además, interesante, a nivel de hablando de transporte, las rutas esas de guaguas de La Habana eran una derivación, muchas de ellas, de los números de los tranvías. Porque cuando comienza a llegar el transporte sobre neumático, Cuba lo que tenía era, como la costumbre española, tenía guaguas desde que comenzó el transporte automotor, pero básicamente Cuba lo que tenía tranvías, que por cierto era un ramo que estaba casi todo en manos de emigrados españoles. Hay que recordar para mis amigos que me están escuchando ahora, que no soy exactamente cubano, sino que me están escuchando en Centro y Sudamérica. Cuba es el país que más presencia española ha tenido después del siglo, ya comenzando el siglo XX. O sea, se acaba la guerra, recordemos que esto es un programa que Mike va a notar ahí. Cuba, dominada por España, pero Cuba es el último país que, en primer lugar, tiene sentimientos de nacionalidad, más tarde incluso que el resto del continente. Y por otro lado, España se empecinó en Cuba, no quería dejar a Cuba, había perdido todo el continente y no lo quiso dejar. Y después que se acaba, que nos hacemos independientes y que Cuba se convierte en república, el otro día, en el año 1902, muchos españoles se quedaron en Cuba. Otros se fueron y regresaron otra vez. Y junto con eso, comenzó esos españoles que se quedaron en Cuba, comenzaron a progresar a nivel de comercio, porque España estaba toda destrozada, España estaba totalmente en ruinas. En Cuba se podía progresar, de manera que se produce una cantidad de una migración tremenda a Cuba, sobre todo entre el año 1918 y el año 1923. Ese no es el tema. Te estoy mencionando eso ahora porque acabo de hablar de los tranvías y el ramo de los tranvías en Cuba, casi toda la gente que trabajaba en los tranvías eran todos españoles. Comienzan los autobuses, el transporte sobre neumáticos, y comienza con una compañía que se llama Autobuses Modernos, que importa autobuses Leyland. Pero Cuba tenía autobuses y La Habana y todo eso un poco antes, en los años 20, pero lo que más primaba en todo el país eran los tranvías. Y cuando llegan los autobuses y comienzan a retirar los tranvías, ya después incluso de Batista, ya para el año 53, por ahí en Cuba no había tranvías ninguno. Yo no conocí tranvías en Cuba. Mi papá siempre dijo que había sido un error. Pasa que hay que ver las cosas. Cuba siempre fue un país que tuvo una tremenda vocación. Para ustedes que me están escuchando ahora en Cuba, están acostumbrados a esta Cuba que lo que está sumida en el atraso por cuenta de este señor a lo largo de 6 décadas. Ya, Cuba es un país muy adelantado en el sentido que el cubano siempre le gustó lo último y todavía sigue siendo de esa manera. Y de pronto los autobuses eran más modernos que los tranvías. Mi papá dijo que, y fíjate que toda Europa todavía conserva tranvías. Mi papá siempre dijo, bueno, yo no lo vi, mi papá me lo comentaba de manera retrospectiva, que él siempre consideró que eliminar los tranvías no habría sido necesario, que hubiera sido que hubieran convivido los tranvías con los autobuses, pero no, no, los tranvías son viejos, son ruidosos, malolientes y todo eso, son lentos y complican el tráfico y quitaron los autobuses y metieron las guaguas, que es como se dice en Cuba. De manera que muchos de las rutas de autobuses de La Habana lo que hace es que heredan el número de rutas de tranvías del pasado. Y todo ese fenómeno llega el 59 y yo, todas las primeras, ya esto no existe, con este asunto de los camellos y las rutas de guaguas, en Cuba ya no existe nada. Pero cuando yo era niño, todas esas rutas de guaguas que existían, que eran la 22, la 20, la 18, todo eso eran los números del pasado antes del 59. Y cuando era niño que estaba la ruta 20, el paradero de la 20 se encontraba a 3 cuadras de mi casa. Después, unas cuadras más arriba estaba el paradero de la 58, que lo cerraron y pusieron la ruta 58, la metieron al paradero de la 20. Y después en el año 67, cuando ya los autobuses Leyland, importados en la segunda camada, la tercera camada y la última, importada por el gobierno de Fidel Castro, que quitan los conductores, en Cuba se le decía conductor, qué locura, ¿no? No es que conduce el autobús, eso se le dice el chofer, se le decía conductor al cobrador, que viene del mundo ferroviario en Estados Unidos. El conductor es el cobrador a bordo de los trenes en Estados Unidos. El conductor no solamente hacía eso, sino que el maquinista, que es el que maneja el tren, solamente lleva el tren, pero el que se ocupaba de la ruta y los intercambios de chucho, todo eso, pues era el conductor, que además cobraba, de ahí viene esa historia. Y por eso en Cuba el cobrador que estaba dentro de guagua le decía el conductor, lo quitaron en el año 67 o 66, cuando meten las alcancías. Pero ¿por qué te estoy contando todo esto? Por el hecho de que en el momento que pasa eso, ese paradero de la Ruta 20 y la Ruta 58, que la había fundido y hay los dos ahí, eso estaba ahí en la avenida, en la calle, la avenida 45 y la calle 58, a tres cuadras de mi casa, como te cuento. El antiguo paradero de la Ruta 58, que se encontraba en la avenida 53, eso es ya Marinao, Puentes Grandes, 53 y 58, se quedó desactivado ahí. El paradero de la 20 lo convirtieron en un taller de mecánica. Ahí lo que había eran autobuses y eran moros que los pasaron todos para Guanabo. Y lo que era el paradero, la Ruta 58, como Cuba había importado autobuses checoslovacos, Skoda, en el año 62, que salieron muy malos, empezaron a romperse. El paradero de la Ruta 58 lo convirtieron en la reconstructora Skoda. Y todos los Skodas que estaban viejos, ahí los medían y los hacían nuevos. Los desarmaban todos, como se hace con un avión que se hace un overhaul. Los dejaban pelados, los dejaban en el esqueleto y terminaban haciendo los nuevos con piezas de otros Skodas desactivados y algunas piezas de repuesto que todavía le compraban a checoslovacos. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Y aquí está mi amigo Mike Vázquez y Viñoli haciendo como siempre el programa. Y como me preguntaron hace unos minutos que de qué yo iba a hablar, y cuando les dije de lo que iba a hablar, que es una ampliación del tema de ayer, y yo comenzaba comentando esto y dirán, este se volvió loco porque hace tres minutos me dijo que era un tema que nada tiene que ver con este. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque bueno, en efecto, sí, medio loco sí debo estar. Porque me gusta hacer esto para introducir el programa, y el hecho es que la clave está en la palabra reconstructora, la reconstructora Skoda. Y hoy, señores, tenemos un programa que es una ampliación del programa de ayer. Quiero seguir visitando contigo el cine japonés, el cine este de samuráis, unos personajes que se me quedaron fuera, y sobre todo, que va a ser el plato fuerte, la presencia de Japón en Cuba después del 60. ¿Y qué tiene que ver esto que acabo de contar de los autobuses? Que cuando estaba hoy muy temprano en la mañana, que comencé a cocinar el programa para ustedes ahora en la tarde de Cuba, me puse a pensar en estos elementos para hacer la historia de la relación incluso comercial, no política, de Cuba comunista con Japón. Me dije, caramba, yo lo que hago es muchas veces es reconstruir estampas, reconstruir un momento de la historia. Es como una pared que voy a hacer con ladrillos que han venido quedando sueltos, que son los ladrillos de la historia, de cosas así, y entonces los voy colocando y reconstruyo la pared. Y ahí me vino a la cabeza lo de las reconstructoras Skoda, y por eso que dije esto ahora, porque de hecho lo que voy a hacer aquí contigo hoy es una suerte, y es lo que hago cada rato, ahora me di cuenta que lo que hago es eso, que es una reconstrucción de la historia hasta de Cuba, de las últimas décadas. Así que por eso fue que comencé con toda esta historia de los reconstructores Skoda para utilizar la palabra reconstrucción, que sería la esencia del programa. Como siempre, bienvenidos a este programa, señores. Y justamente esto viene del hecho de que después que yo hago el programa contigo, dedicado ayer exactamente a Toshiro Mifune y a su centenario y todo eso, me doy cuenta que la narrativa, yo mismo lo confieso ahora, me fui volviendo loco por el hecho de que me dio trabajo poder identificar el nombre de una película importante, que es la película El Bravo, que fue muy popular en Cuba. Y porque el asunto es que empiezo a perderme yo mismo en la narración y la narrativa contigo, con el hecho de la serie, la serie que se llamó la serie Samurai, que fue la serie la Samurai 1, la Samurai 2 y la Samurai 3. Y el asunto está, señores, que les había contado que yo hace años vengo entrenándome en el hecho de llamar las películas, sobre todo en inglés, que es la otra lengua que manejo, en el título original, porque si supiese alemán, ok, pero no sé alemán, rudimentos y cosas, ¿no? Ni ruso tampoco, rudimentos y cosas. Italiano, un poquitito más, y así. De manera que ahí, por supuesto, que no pretendas que una película birmana, yo me aprenda el título en birmano, porque eso va a ser totalmente imposible. pero llevo años entrenándome en el asunto este de llamar a las películas por su nombre original en la medida de lo posible, en inglés sí, cosa que venía haciendo desde Cuba, y por esa razón incluso hay películas en Cuba que se pusieron en mi época ya y yo olvidé, sobre todo porque vivo en Estados Unidos, el nombre original, no el original, me acuerdo el original en inglés, sin embargo olvidé el nombre con el cual se puso la película en español en Cuba, y a veces me acuerdo, pero me da trabajo. Para ponerte un caso, para poder ilustrar lo que estoy comentando, cuando en Cuba se puso, como siempre, de manera tardía, a veces un poco más tardíamente, a veces menos tardíamente, cuando en Cuba se puso esta película de Sidney Pollack, que a la gente le gustó muchísimo, que yo conocía, porque estaba al tanto de lo que pasaba en Estados Unidos, esta película de Robert Redford y Barbra Streisand, que la película se pone en Cuba bajo el nombre de, y esto a Mike lo va a comprender ahora, Nuestros Años Felices, esta película no es otra película que The Way We Were. Sin embargo, incluso yo recuerdo que tenía un amigo que me decía, oye, pero qué payaso tú eres. Desde Cuba ya yo le llamaba la película The Way We Were, ¿ok? En inglés originalmente. Y eso ha venido metiéndose en mi cabeza, de manera que incluso ahora, para comentarte esto, he tenido que pasar trabajo para recordar que la película se llamaba Nuestros Años Felices, porque yo comencé a borrar todo eso. Y esta circunstancia, ayer, contándote el programa de Toshiro Mifune, cuando voy a hacer la historia, me enredé todo en el sentido cuando tú buscas la película del Bravo, el asunto está, señores, que la película del Bravo no aparece con el nombre en inglés por ningún lado, porque además la película es japonesa. Y la película, naturalmente, como se llama, es el título original en japonés. Y que te voy a contar, ni yo sé japonés, y por otro lado, cuando la película arranca, los caracteres que salen, los anagramas, son japoneses. Así que qué diablos voy a saber yo cómo se llama la película. El asunto es que incluso ayer, cuando voy a hacer el programa, en mi programa de la radio local de Miami, digo, caramba, yo creo que yo metí la pata conversando con ustedes en Radio Martí respecto de la confusión de la serie de películas de Samurai, los tres samuráis estos que se son esta serie, que no son de Kurosawa, y el Bravo, que sí es de Kurosawa, y formó un enredo, y el asunto está en que empecé a desesperarme y empecé a llamar a mis amigos que saben de cine. Llamé, por ejemplo, a Évora, que ustedes lo conocen perfectamente bien, que trabaja aquí en la emisora, Alejandro Ríos, que ustedes saben que también trabaja aquí en la emisora, tanto en radio como en Televisión Martí, que sabe mucho de cine. Llamé a un amigo mío, Alberto Gutiérrez, que sabe también muchísimo de cine. Y para mi sorpresa, en el caso de Évora y en el caso de Alberto, me dijeron, oye, me pusiste la podrida. ¿Cómo se llama el Bravo originalmente en inglés? ¿Y cuál es el Bravo? Y se formó un corre-corre tremendo, en que los tres terminamos reconociendo que estábamos totalmente confundidos, y sí, aparentemente con mucho trabajo, porque el asunto está que el Bravo, digo esto porque quizás en la narrativa yo haya metido la pata hablando contigo, el Bravo sí es el Kurosawa, ya definitivamente comprobado hoy. Y además todo esto tiene que ver con el hecho de que el Bravo, que yo recuerdo, el Bravo no fue una película, como tenía cierto nivel de violencia, no fue una película aprobada para todas las edades, una película que creo que era para 12 años. Y por tanto, cuando el Bravo se pone en Cuba, yo no tenía 12 años. Me entero del Bravo, que todo el mundo lo comentaba y todo eso, yo tuve que esperar un poquitito a crecer para ver la película del Bravo ya, no en los circuitos de estreno, sino en la película en los cines estos de barrio. Y después, bueno, en cines de ensayo y cosas estas de clases de cinematografía, entonces traje. Pero, señores, nada. Tremenda confusión, y sí, finalmente ayer pudimos poner en claro, ya para rectificar en caso que haya metido la pata ayer, que el Bravo, porque además cuando me voy a buscar la película, tanto en inglés como las traducciones en español, hay como 50 títulos. Estoy exagerando, no son 50 títulos, pero aparece con el nombre distintamente en inglés o traducido en inglés al español, con el nombre del mercenario, el nombre de... también de el bodyguard, o sea, el guardaespaldas. Finalmente pudimos poner en perspectiva que el Bravo era Yojimbo. Yojimbo era el Bravo. Así que quiero hacer la corrección, por seguir en un momento en la narrativa, me enredé. El Bravo no aparece por ningún lado, por lo menos no lo encontramos. El Bravo era Yojimbo. Habiendo hecho esta corrección, esta, que vamos a ver lo que vamos a hacer el tema directamente ahora, por seguir en la narrativa, metí la pata, cosa de lo cual ni siquiera me acuerdo puntualmente cómo es ahora. Quiero acabar contigo aquí ahora de hacer este recorrido por el cine japonés, que ayer lo hice contigo, la significación del cine japonés, el impacto que tuvo, lo que significó para nosotros como espectadores, tanto adultos, que era la generación de mis padres, como para mí que era un niño, más alguna gente que era intermedia, que eran jovencitos o muchachones que estaban entre mis padres ni mi persona, porque el asunto está que cuando tú tienes, ya ahora cuando tú tienes 50 años, da lo mismo 50 que 51 que 55. Y cuando tienes 40, da igual 40 que 42. Pero cuando tú eres niño, no. Cuando tú eres niño, una cosa es tener 5 años, otra cosa es tener 6. Y cuando eres jovencito, una cosa es tener 13, otra cosa es tener 14. Y por tanto, yo sí recuerdo que todos estos muchachones que estaban en mi barriada, que para mí tenían una tremenda diferencia de edad, que después fueron para mí contemporáneos, cuando yo tenía 12 años, un muchacho que tenía 17, lo cual para mí no tiene importancia ahora, en esa época era una gran diferencia. Incluso podía haber películas prohibidas que yo no. Y todos estos muchachones que tenían esa edad que te cuento, en la época yo tenía 11 años, 12 años, que tenían 16, 17, 18, que para mí eran hombres y mujeres, ellos vieron estas películas, las vieron exactamente de estreno, yo no. Y esto forma parte de este universo mental de la vida en que teníamos en Cuba en esa época, que ir al cine era el único entretenimiento. Ahora bien, paralelo con estas películas de Mifune y de Akira Kurosawa, todo lo que comentamos ayer, que Kurosawa prefería. Yo no sé si habréis estado, si, posiblemente yo creo que el hecho de que Kurosawa se mete todo el tiempo haciendo películas en blanco y negro hasta que hace Dodescadena. Era en blanco y negro, yo creo que era posiblemente a voluntad, por el hecho que él viene de otra época y que le veía al blanco y negro otro valor fotográfico. El blanco y negro tiene otro lenguaje, de alguna manera superior, es más artístico, aunque el color puede ser artístico. Pero posiblemente también he estado conectado con el hecho de que estamos hablando de un Japón, que aquí esta es parte de la conversación que tenemos hoy, que Japón después se convierte en un monstruo tecnológico. Pero Japón, primero no era así, a pesar de que era un país muy industrial, antes de la guerra, durante la guerra y después durante la posguerra, que lo que tenía que hacer es reconstruirse dos bombazos atómicos mediante, ¿te imaginas tú? Así que posiblemente, a pesar de que, por ejemplo, Japón tiene una magnífica productora de material fotosensible que es Fuji, que termina, esto es interesante, termina ganándole a los 80 a Kodak. Yo incluso como fotógrafo que soy, ya yo por los años 80, yo prefería blanco y negro, no, pero en cuanto a color, yo prefería las transparencias Fuji y la película en color todavía Kodak me gustaba mucho, pero en cuanto a transparencia, olvídate, yo iba de cabeza para Fuji porque Fuji era una tremenda peliculaza. Y Fuji termina siendo la super película de material fotosensible, una maravilla comparado con Kodak, con Ilford y con todas las demás compañías y todo eso. De manera que hoy quiero en este programa de hoy acabar de hacer cerrar el ciclo este de cine japonés, especialmente de cine samurái, y después, en la próxima media hora, comentar contigo la presencia de Japón, como la presencia de los productos japoneses llega a Cuba y para mis amigos que no son cubanos, que no vayan a pensar que esta presencia de productos japoneses que nosotros como ciudadanos, como tú que me estás escuchando en Argentina, en Chile y eso, y Mike que ha crecido aquí, aunque bueno, Mike ha expuesto a su familia cubana, lo sabe, esto no significa, que mira Sanyo, que mira Sony, que mira Seiko, no, no, y entonces tú ibas a comprar las cosas, no, comprar nada. Esta presencia comercial de Japón en Cuba era a nivel del gobierno del Estado y las cosas que se traían japonesas para Cuba eran de uso estatal, del gobierno, no de uno, no de uno. Esto es interesante que mis amigos del Centro de Sudamérica lo escuchen bien, ¿no? Y Mike también incluso, no de uso ciudadano, de uso del Estado. O sea, cuando hablo de marcas de vehículos que voy a hacer en la segunda media hora, significa que eran vehículos para el Estado. Cuando te hablo de que en Cuba entraron autobuses, entraron en vehículos, carros de Toyota, no era para mí ni para ti, como es aquí tú, cualquiera tiene un Camry, tiene un Corolla. No, 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 no. En Cuba entró el Corolla, entró sobre el año 72, a nivel de taxi, que por cierto parece que pasó algo y finalmente no progresó la operación. Llevaron taxis Corolla para Cuba que duraron, los tuvieron muy poquito tiempo trabajando. Estuvieron rodando en La Habana y en Matanzas y en Varadero, después los desaparecieron, pero era para taxi, no era para uno. Ese Corolla que llegó a Cuba no es para que yo lo comprase como ciudadano, ni mi papá, ni mi tío, ni mi novia, ni nada. No, 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 nada de eso. Era simplemente para el Estado. Pero para acabar de agotar hoy aquí en esta primera parte, lo que me va quedando esta primera media hora, lo de las películas de Samurái, por supuesto que tengo que mencionar una película que para nosotros como niños fue tremenda, que fue la serie de películas de Satoichi. Sato con Z. Satoichi, este personaje ficticio, que primero, seguramente tú recuerdas, uno terminó siendo solamente Ichi, pero su nombre completo es una sola palabra, que es Sato Ichi, con Z. Y Sato Ichi era un espadachín, un samurái, que era ciego y además era masajista de profesión. Esto es una cosa que se va olvidando, pero es la razón por la cual las primeras películas se llamaba El Masajista Ichi, es como se llamaba esta película. Y esto está considerado, o sea, el personaje como tal, que es un personaje ficticio, que no existió. Este personaje corre históricamente en el escenario de la película, corre dentro del llamado periodo Edo. El periodo Edo es un periodo en la historia de Japón que es muy interesante, que Japón tiene una historia increíble y es uno de los países con historias más interesantes. Es un periodo que corre, es largo, y es durante el shogunato de Tokugawa, y es un periodo largo que va entre el año 1603 y el año 1868, y es un periodo en el cual Japón practica el aislacionismo, o sea, Japón se enquista en sí mismo. Fue una época de estricto orden social, caracterizado por crecimiento económico y sobre todo por un periodo que se quería que a nivel de población, un periodo de estabilidad, que no hubiese más guerras, que era un moto que tenía, un lema que tenía este periodo, y además también un periodo en el cual se impulsan las artes. Eso es interesante, y Sato Ichi bien exactamente está caracterizado por esa época. Sato Ichi, por otra parte, era este personaje, que era un personaje ciego, o sea, una característica, lo cual, sin embargo, no significaba que fuese un personaje, un espadachín que estuviese limitado, sino todo lo contrario. Sato Ichi, el personaje, un tremendo espadachín, y era una corte de películas muy exageradas, a través de las cuales, como tú recuerdas, hay una escena tremenda que eso terminó siendo una cosa prácticamente antológica en Cuba. Todo el mundo recuerda la escena aquella, porque Sato Ichi lo que hacía era que sentía por los movimientos, lo que le faltaba de vista, como que lo percibía por el movimiento del aire, por los sonidos, todo eso. Un hombre que tenía un sistema de percepción de su cuerpo que era muy, muy bien, era perfecto, y es la razón por la cual utilizaba dos armas, utilizaba las katanas y las utilizaba las dos a la vez, y era un magnífico espadachín que siempre triunfaba en los duelos, a pesar de que era ciego. Y todo el mundo recuerda aquella escena que termina siendo loquísima, que esto a Mike le va a dar risa. Y en la escena hay una mosca que le está mortificando, y él oye la mosca, se oye el zumbido de la mosca, para allá y para acá, y para allá, ya seguramente Viñoli me grabó en este momento ahí, y de pronto el zas, saca la espada, y mueve la espada con una velocidad tremenda en el aire, y de pronto se ve así en la película, se escucha un sonido de corte, y de pronto se ve la mitad de la mosca que cae sobre una mesa. El tipo cortó la mosca a la mitad, aún siendo ciego. Lo interesante, señores, de la serie de Sato Ichi, que termina después desembocando en Japón en la televisión, es que este masajista ciego, que era su profesión exactamente, las películas que corren entre el año 1962 y el año 1989, está considerada que es la serie de películas más larga que ha tenido la cinematografía japonesa. O sea, al punto que tuvo un montón de películas, 26 películas entre el año 62 y el año 1989, y después del año 74 al año 79 sale esta serie de televisión que tuvo 100 episodios. Larguísimo esto, hasta que finalmente fue la serie cancelada. Pero Sato Ichi era este personaje increíble que todo el mundo recuerda en nuestra época. Yo en esta época estaba en la primaria, y por eso que esto para mí me trae grandes recuerdos. Vamos a parar aquí a Sato Ichi, porque junto con Sato Ichi, que te quiero hablar en la próxima media hora, ¿qué se hizo del actor? ¿Quién era el actor que hizo Sato Ichi? Te lo voy a comentar en la próxima media hora, y también lo que era su complemento, que era la seguita Oichi. Sato Ichi no existió, sin embargo, la seguita Oichi existió o no existió. Vamos a parar aquí ahora para intrigarte. Vamos a la próxima media hora a terminar el panorama de las películas de samurái, y después hablar lo que me queda en la próxima media hora de la relación comercial y la presencia de Japón en Cuba. Regreso contigo en apenas segundos.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, ahora para terminar, señores, la segunda media hora de este programa en Radio Televisión Martí, que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí como siempre en la querida tarde cubana, acompañado a mis amigos de Andanza, que son un par de samuráis ellos dos, que son Mike Vázquez y Viñoli, señores. Y en este programa, para terminar ahora, que es una ampliación del programa de ayer, hablando de la presencia, sin duda, del mismo modo que en Estados Unidos se le llama The British Invasion, a la invasión esta británica de músicos que vienen populares, por supuesto, ¿no?, de otro corte, que llegan a Estados Unidos en los 60, que me refiero a los Beatles, a Dave Clark Five, me refiero a Rolling Stones, a Dusty Springfield, a Tom Jones, todo eso, Petula Clark, todo eso. En Cuba podríamos decir que tuvimos una invasión japonesa en cuanto a cine. De manera que yo, que era un niño, que es lo que te estaba contando, en la media hora previa, en los años 60, yo crecí yendo al cine de una manera continua, hasta 3 veces por semana, en ese panorama, a ver películas japonesas, de una manera que te cuento que ya yo, como te conté incluso ayer, ya llegó un momento que estaba ya repugnado. Ya yo no podía ver ya un samurái más, porque yo terminé aburriéndome de aquello. Al principio me gustaba decirte que yo estaba fascinado, no, yo habría preferido otro tipo de películas, pero bueno, uno iba a verlas. Muchas de estas películas, en el caso de Kurosawa, como te conté, eran en blanco y negro, pero otras eran en colores. Esta serie, la serie de Sato Ishii, era en colores, y el personaje que fue lo que se me quedó ahora, te dejé intrigado, el personaje de Sato Ishii, o sea, el actor, porque Sato Ishii es un personaje que no existe, el actor que hacía de Sato Ishii, ¿qué se hizo él? ¿Quién era? Y a continuación contarte la historia de la señorita Oishi. Porque este era Sato Ishii, con Z, una sola palabra, y uno le llamaba simplemente Ishii, el masajista Ishii, pero después vino la señorita Oishi. Y eso te lo voy a contar. Pero para terminar la narrativa hoy aquí de la presencia de cine japonés en Cuba, especialmente de cine de samurái, porque en otro momento quizás yo podría hablarte de las películas estas que eran de ficción japonesa y otras que no eran de ficción, sino que eran normales. A ver quién se acuerda ahora, normales entre comillas. ¿Quién se acuerda de aquella película de acción? Que una película muy mala, pero sin embargo pegó muchísimo, que era muy moderna, en la cual vimos a Japón modernísimo, aquella película que tenía un nombre rarísimo que se llamaba Matar las Rosas de Noche. Este es un programa que estoy preparando para ti, que se va a llamar, que Mike lo tiene anotado en el libreta, que se llama Películas de las cuales nunca más volviste a escuchar o volviste a oír. Y entre esas, esta película. ¿Quién se acuerda de esta película que se llamaba Matar las Rosas de Noche? Que yo hice la cola para verla y la vi como más una vez, entonces, porque era el Japón moderno que uno quería ver. Cuba estaba congelada en este año terrible de la barbarie, el año 70, que es una de las cosas que yo menos quiero recordar. Ese periodo que va en Cuba, el año 68, yo no quiero recordar nada de Cuba. Y para ti que estás ahí, caramba, qué pena me da. Pero especialmente los años de la barbarie, que vas del año 68 al año 71, por ahí, que incluso a eso se le llama incluso el quinquenio gris. Qué horror, ¿no? Aunque aquello siempre fue gris toda la vida, pero bueno, ese momento fue terrible. Y de pronto estas películas tan modernas en contraste con aquella vida, especialmente, señores, que esto es interesante, qué horror. Después que Cuba era un país que era un país a nivel de consumo, sin que Cuba fuese Italia o Francia o Estados Unidos, pero Cuba de alguna manera era un país de primer mundo. Por ejemplo, Cuba era la envidia, es la razón por la cual todavía hoy día Cuba está caracterizada por la presencia de estos carros americanos. Todas las marcas americanas estaban en Cuba y cualquiera en Cuba tenía un carro. Francamente era de esta manera. En Cuba era un país que casi todo el mundo tenía un televisor y un refrigerador, todo eso, hasta que llega este fenómeno en el 59. Y Cuba siempre estaba, Cuba era muy de modernidades, de estar siempre en la última. Fíjate si es así, que aún con estas limitaciones, el cubano siempre está en la última y a la última. Eso no falla nunca. Pero a nivel de contraste, una década tan moderna, tan trascendente, tan rebelde, como es la década de los 60, la década de las minifaldas, la década del amor libre, la década de los virus, la década del hombre en la luna, todo eso, este señor nos las corta. Entonces, cuando uno llegaba al cine, esto es interesante, yo no sé si Mike podrá comprender la dimensión que tiene esto, y además el nivel de angustia que esto produce. Cuando uno iba al cine, era como una ventana que uno veía ahí, esas películas francesas, italianas, franco-italianas, cuando uno veía El Hombre de Río y estas películas todas italianas, todo eso en colores y franceses, que uno veía el mundo con esa ventana que se abría ante ti en la pantalla, en la gran pantalla, en la sala oscura, y después cuando te ibas otra vez ahí, salías otra vez al mundo de la escasez, al mundo del apagón, al mundo de los autobuses, de las guaguas de La Habana, con los racimos de personas que colgaban de las puertas, que vaya, qué horror, ¿no? Entonces, la película aquello era como una ventanita al mundo, a la libertad, al desarrollo, todo eso. Y en este panorama, esta película particular de Japón, que se llamaba Matar las Rosas de Noche, se enmarca perfectamente bien en esa perspectiva, en que uno de pronto ve este Japón tremendo, vibrante, modernísimo, tecnológico, y junto con eso se pusieron un par de películas picuísimas de ciencia ficción extremadamente enloquecida. Una fue la Latitud Cero y la otra fue Borat, aquella película que creo que iba a colisionar con un cometa a la Tierra, y por eso le ponen unas turbinas a la Tierra como en el polo y sacan la Tierra de órbita. Película, y además con unos efectos especiales, esos que parecían, esto es el cine japonés, es tan loco porque tiene grandes piezas, por la vez estas películas que te cuento, Borat y esta otra que se llama Latitud Cero, estas películas son una continuidad de Godzilla. Y cuando uno ve Godzilla, que Godzilla es como el King Kong americano. Cuando uno ve Godzilla del año 56, con todo lo que uno como crítico cinematográfico, que a veces uno lo ejerce, uno las puede aplaudir, este tipo de muñecones termina dando risa. Y esta película, Latitud Cero, era una especie de heredera de las tecnologías y la manera en que las cosas estas de ficción, en una época no había el desarrollo que ahora por computadora, ni Photoshop, ni nada de eso, había que resolverlo físicamente. Esta película, Latitud Cero, que era moderna, es lo que se decía la película paquetera, que tú salías como muchachón que tenías 10, 11, 12 años, pero tú lo disfrutabas, oye, qué película tan paquetera, tremendo paquete, porque uno hablaba de esa manera. En el habla de esta pueril, que cuando tú tienes 11, 12 años, pero uno la disfrutaba. Y estas películas, de alguna manera, es una película tan mal hecha, que a la larga terminaba dando de risa toda esta tecnología. Yo recuerdo que hay una escena, creo que es ahí justamente, en Borat, en que se ve que llega una especie de tsunami y llega una ciudad japonesa y le da la ola y parece que le salió mal los edificios, en vez de ser destruidos por lado, los edificios se caían íntegros, enteros, como si fuesen fichas de dominó. Vaya, espanto, qué malo. A mí esa escena no se me olvida. Ahora bien, estas películas japonesas que también fueron, que crearon toda esta cosa, que eran películas que no eran exactamente de samurái. Para terminar las películas de samurái, el caso de el Seguito Sato Ichi. El actor que hacía de Sato Ichi se llamaba Shintaro Katsu. Era cantante, vaya, un cantante, no de una manera, lo que más en la vida le subrayó fue el haber sido un actor. ¿Sabes qué? Era viejo, pero en esa época era joven, pero había nacido en el año 31. Katsu Shintaro nació en 29 de noviembre del año 31 y ¿sabes qué? Ya murió. No sé si te habrás enterado, te estás enterando ahora. Sato Ichi murió el día 21 de junio del año 1997. Y es el que hacía este personaje que se llamaba el cieguito, el masajista Ichi. Ahora bien, aquí viene ahora la famosa cieguita Oichi. Y la cieguita Oichi, que era igualita, que es como si fuese una especie de contrapartida, no contrapartida, el complemento, yo creo más bien, sería la palabra del cieguito Ichi. Esta película, interesante, le estaba comentando Mike, aquí me pasó igual como me pasó con El Bravo. ¿Qué trabajo me ha dado? Porque no aparece. Yo no sé si esto eran cosas que eran películas que a uno le llegaba a Cuba, de España, porque estaban subtituladas en español, o si eran películas que en Cuba las subtitulaban o en Cuba les ponían el título. Porque La Cieguita Oichi como tal, Buscando Blind y todo eso, no aparece. La Cieguita Oichi corre internacionalmente en el mundo y es más tardía, es más breve. Corre la serie de películas entre el año 69 y el año 70. Y se hicieron tres películas entre el año 69 y el año 70, tres o cuatro películas solamente. Y como se llamaba en inglés, era Crimson Bat. Esto sería traducido del inglés al español, sería el murciélago carmesí. O sea, el murciélago rojo es el nombre que tiene. Por tanto, ¿quién da con esto, señores, con este título que no aparece La Cieguita Oichi por ningún lado? La Cieguita Oichi, por cierto, lo hacía una actriz que se llama Yoko Matsumura, también nacida en los años 30. Esta joven, que por cierto, la estuve buscando y era una mujer muy bella, una japonesa muy bella, que es la que hacía de La Cieguita Oichi. Ella nació el 30 de noviembre del año 37, vive todavía, tiene 82 años, y era una mujer muy bella, era una mujer muy bonita, La Cieguita Oichi. Y La Cieguita Oichi como tal, el personaje como tal, se trata de una niña que su mamá abandona, y la abandona chiquita, y de manera que ella sale, pobrecita, la niña sale caminando la noche de tormenta, y en esa noche de tormenta tiene un accidente en el cual pierde la vista. El padre también la abandona, y finalmente hay a quien la recoge, un buen hombre que la adopta, la recoge como una hija adoptiva, y este señor era un ronin, era un samurái errante, y él es el que le enseña para que se defienda de los hombres y de todo. La enseña que sea esta otra tremenda espadachina y termina siendo este personaje tremendo. Esta es la historia de La Cieguita Oichi. Junto con eso, el otro personaje que fue increíble, también increíble en el sentido que fue popular en Cuba, me refiero que fue a Tange Sassen. Tange Sassen, otro espadachín que también es otro personaje de ficción. Pero ahora que te digo, es un personaje de ficción, o sea que Tange Sassen no existe, aguanta. La Cieguita Oichi no existió, pero Oichi sí, para que lo sepas. Oichi nació, no está fecha la fecha puntual de nacimiento, pero nació en el año 1547 y murió, si está colegiada la fecha, el día 14 de junio del año 1583. Y Oichi es una figura femenina importante en la historia de Japón. O sea, Oichi, la dama Oichi, sí existió como tal. No tiene que ver nada La Cieguita Oichi con esta señora, esta dama respetable que se llama Oichi, pero que fue una mujer de importancia, que tuvo notoriedad en la historia de Japón por la vida que tuvo. Tuvo una vida trágica, pero no es exactamente La Cieguita Oichi, pero Oichi se existió. Sin embargo, en el caso de Tange Sassen, sí, francamente, no existió. Tan Sassen es un personaje totalmente de ficción. ¿Y qué cosa es? Es un hombre que también es atacado y es mutilado. Y Tan Sassen le caracterizaba que era tuerto, le faltaba un ojo y le faltaba un brazo. Lo cual, por otro lado, termina siendo también otro ronin. O sea, esto es un samurái errante que no tiene amo. Y que sobre todo, por aquí viene esto, lo de Tan Sassen en el jarrón. Yo no recuerdo, pero creo que Tan Sassen, por lo menos se pusieron dos películas de Tan Sassen. No, el actor no he dado exactamente con el actor de Tan Sassen. Debe estar ahí. Pero este personaje es la razón por la cual una de las películas se llama Tan Sassen y el jarrón. Es que le está en búsqueda de un jarrón importante. Que tiene que ver con su vida y que nada, él tiene que buscar el jarrón, es como el arca perdida o algo así, y este es el otro personaje. Ahora bien, a lo que vengo ahora es exactamente con todo esto que te estoy contando, más o menos los 15 minutos que me quedan ahora. Interesante esta relación de Cuba con Japón. Como estaba comentando ayer y estuve comentando él con amigos y todo en mi programa local de Miami, esta relación de cine de Cuba, de Cuba en cuanto a cine con Japón, es independientemente a lo que viene después. O sea, en este periodo, presencia de cosas japonesas en Cuba, francamente, no había. Este es el periodo en que Cuba lo que tiene es una relación, incluso este es el periodo en los 60 en que Cuba se separa de la Unión Soviética por las discrepancias que tiene Fidel Castro con Khrushchev, a consecuencia del el manejo de la crisis de los misiles o la crisis de octubre, que es como se conoce en Cuba. Fidel Castro se disgusta, Fidel Castro termina otra vez en los brazos de la Unión Soviética después que Khrushchev lo defenestran, y viene este señor terrible que es Brezhnev, y viene la revolución hasta checoslovaca del año 68, que Fidel Castro de pronto apoya y todo eso, y ahí es que entonces viene este matrimonio con la Unión Soviética, que duró hasta que se acabó la Unión Soviética, cuya discrepancia otra vez emergen cuando viene Gorbachev al poder, todo eso. En este periodo, a nivel comercial, tuvimos la suerte, dentro de las escaseces, de que Cuba lo que hace es que se vuelve a China. Y por tanto, estuvimos inundados, que ese programa lo hicimos ya, de cosas chinas. Los niños cubanos, todos los 60, incluido este personaje que está hablando contigo, jugamos con juguetes chinos de hojalata. Hoy día yo he venido comprándolos, como te he contado, aquí en Estados Unidos, de privados. Los he comprado en eBay, me los he comprado fuera. Cuando viajo, encuentro juguetes chinos que se siguen fabricando igualitos. Aquella guaguita, aquella de batería, todos esos juguetes chinos. Tengo un cucho lleno de juguetes chinos ahí, incluso los he presentado en la televisión. Juguetes que se siguen vendiendo, pero por la razón de que son de hojalata, están prohibidos ser vendidos como juguetes. Se venden simplemente como piezas de colección para nosotros los adultos que estamos nostálgicos de aquella época. De esos juguetes me refiero. Pero todos los niños cubanos jugaban con juguetes chinos, las niñas jugaron con muñecas chinas, todo eso. Parte de las cosas españolas y la presencia japonesa en Cuba básicamente era a través del cine. La relación comercial de Fidel Castro con Japón comienza a finales de los años 60. Y especialmente creo que el momento más alto que tiene es lo que tiene que ver exactamente con el transporte, como te mencioné. Importaron, pero parece que por alguna razón, no sé qué fue lo que pasó, importaron estos Toyotas que eran Corolla, que vinieron a parar de taxi a Cuba, pero sin duda la máxima presencia de Japón en Cuba fue a través del mundo automotriz, fue a través de los autobuses. De los autobuses, ¿cómo? Especialmente a través de los sinos, las guaguas sinos, los autobuses sinos, que los RC300 son los primeros autobuses urbanos que Cuba importa después de los Leyland, que terminaron entrando los últimos en el año 67, aproximadamente por ahí. Este RC fue el cual rodó en La Habana hasta que lo sacaron de La Habana. Quien tenga memoria, eran blancos, tenían luz fría adentro, que llamaba mucho la atención. La parte baja era una franja azul, una franja roja en el centro del autobús, autobuses muy modernos, con transmisión semiautomática, con suspensión de aire, muy queridos, muy apreciados por la ciudadanía cubana, muy cómodos, magníficos en cuanto a calidad. No era exactamente un autobús grande, pero un autobús cómodo, de fácil circulación, porque tenía de un solo lado una fila con un solo asiento, menos capacidad para sentados, pero era más fácil la circulación. Un detalle que tenía interesante, que a uno le gustaba como urbanos, a diferencia del Leyland, era que la puerta del centro, que era una puerta ancha, como el caso de Leyland, pero en este caso era más ancha, estaba cerca de la primera puerta. Por tanto, la agonía aquella del Leyland, que era para llegar a la puerta del centro, era como terrible, con la guagua llena, era permiso, permiso, permiso para llegar ahí. Esta puerta, como estaba muy cerca de la primera puerta, el vehículo era muy fácil de circular por dentro y por eso no lo prefería. Estos autobuses entraron 200, los primeros que llegaron, los mandaron a Santiago de Cuba, rodaron en Camagüey, se quedaron en Camagüey todavía, en Holguín, en todo lo que en Cuba le llaman el interior. En Matanzas hubo, pero en Matanzas los quitaron. También Matanzas los tuvo. Y cuando yo empecé a trabajar en Oriente, en Bayamo y en Manzanillo, allá en el año 78, me topé con que todavía Holguín, Bayamo, Santiago de Cuba y Manzanillo, todo el transporte urbano estaba basado en autobuses Hino. Ahí yo tuve mi encuentro otra vez con estas guaguas, que es el modelo RC300. La Habana lo tuvo en la ruta, varios paraderos, pero lo tuvo en la ruta 7 en el Cotorro, quien se acuerda de esto. Lo tuvo también el paradero de Guanabacoa. Junto con esto, esto no es el primero que entra. El primero que entra a Cuba fue este modelo, que era el modelo que vino, que es el que la gente le llamaba, no sé si tú te acuerdas, aquello que le llamaban ortopédico, que era aquel que justamente se trajo para flete. Y lo ponían a veces a rodar intermitentemente en ómnibus nacionales, pero nunca estuvieron en ómnibus nacionales. Este modelo, que era el RC300A, que era azul con una sola puerta, y le decían ortopédico porque tenía los asientos muy apretados. En vez de tener los asientos, eran de carretera, los asientos eran altos, pero en vez de tener las espaldas separadas, era una espalda en conjunto tipo banco. Tenían en el centro, tenía hasta 55 pasajeros, por eso nosotros te acuerdas que tenía un asientico que era como un jump seat, en el caso como pasa en los aviones, en las cabinas, que el piloto que está en rotación lo sienta en ese asientico, un asientico plegable que estaba en el pasillo. ¿Quién se acuerda de esto? Por eso que tenía hasta 55 pasajeros de capacidad. Una vez que llenaba eso, no se podía mover nadie por el pasillo. Estos son los primeros que entraron a nivel de carretera. Entraron entonces los urbanos, que terminaron en todo lo que era las ciudades del interior de Cuba. Y junto con eso entró el modelo 200, que era el primero que trajo aire acondicionado, que tampoco no era nada cómodo. Y atrás llegó el más exitoso de todo, que es el RB850, que es el que se le dio en llamar el colmillo blanco. O sea, por tanto, la mayor presencia de comercial de Japón en Cuba es a través del mundo automotriz. Eso es importante. Y junto con esto entraron camiones japoneses. Entró Paraflete, que estaba muy maltrecho ya con los camiones privados y con los camiones soviéticos, que eran muy malos. Entró el Nissan Diesel, que fue un camionazo. Es la época que también se compartió con el caso de Italia, el romance italiano, que es otro, que estaba el Fiat Romanazzi, ¿no te acuerdas aquello? Pero trajeron los camiones Nissan, que era un magnífico camión, a los choferes les encantaba, porque era muy cómodo de manejar, y todo lo que era flete estuvo basado en Nissan. Junto con eso entró otro modelo que tenía morro, o sea, parte delantera, porque el Nissan Diesel era chato por delante. Este camión se tenía nariz, el que se llama el TE, que le decían el cañero, que vino a parar a ver una plancha y vino a trabajar a cosas agrícolas. Y otro modelito que fue muy popular en Cuba fue el KM, un camioncito chato más chiquito, que fue en el cual se basó el ladrón con música, que era el carrito del helado, ¿te acuerdas? Ese es el panorama. Y junto con eso también, recordemos que llegó un modelo que era el BM300, que era un autobús más chiquito que se le entregó al ITM. Quizás algún graduado del ITM que me está escuchando ahora de manera surrepticia recuerda que al ITM le pusieron este microbús tremendo. Junto con eso, pero aquí es que comienza, de una manera a través de los marinos mercantes. Esta es la presencia japonesa. Después Cuba se inunda a través de las hipotiendas con una marca que es una marca popular en Japón. No es una marca de primera, por ejemplo, fue la marca Sanyo. La marca Sanyo llegó a ser una marca muy popular en Cuba, pero a nivel de contrabando, de familias que viajaban o los que traían de aquí de Estados Unidos o los marinos mercantes, es que uno comienza a apreciar y se da cuenta que el producto japonés, y aquí es que mi generación, incluso aquí en Estados Unidos, y eso lo sabe Mike, aquí incluso el producto americano cae en segundo plano por la calidad del producto japonés, que es de primera, sobre todo en electrónica. Todo el mundo tiene la percepción real, no infundada, de que Japón llegó a ser la potencia electrónica del planeta, mucho más que Estados Unidos. Muchas de las marcas japonesas tienen mano americana. muchas de las marcas japonesas aludidas originalmente, como el caso de Motorola, que hoy día la gente lo ve como japonesa, y el caso de Kenwood, esas marcas eran originalmente americanas que van a parar a Japón. Pero sin duda, en el mundo de la electrónica, en el mundo del audio, con los marinos mercantes que llevan a Cuba, todo el mundo comienza a apreciar qué cosa, el sonido Sony. En Cuba está la marca Sanyo, que te cuento es una marca popular. En Estados Unidos la marca Sanyo no es tan conocida. Se produce una invasión tremenda en el planeta entero del radio de transistor Sony chiquitico, porque Japón inunda el mundo con varias cosas. La invasión japonesa tiene 5 elementos. Tiene el reloj Seiko, que es la otra cosa, que acaba con la relojería suiza. Todo el mundo quería un reloj Seiko mucho más barato que la relojería suiza, pero mucho mejor, muy, muy confiable, un tremendo reloj que lo sigue siendo todavía. Los marinos mercantes salían y traían Seiko Cuba, el famoso Seiko 5. Todo el mundo quería tener un Cuba un Seiko, que no era un reloj caro. Sin embargo, en Cuba era como una maravilla de reloj. Lo otro es este elemento, que son los redecitos Sony. Las cámaras Nikon terminan acabando. Después viene Canon y todo eso, pero las cámaras Nikon super apreciadas en Cuba. La otra cosa es Toyota. Toyota inunda el mundo con el Corolla. El Corolla es un vehículo muy conocido en el planeta entero. Y el otro elemento que también es importante de la presencia japonesa en el planeta, ¿quién es? ¡Tarán! Yoko Ono. Aunque tú no lo creas, Yoko Ono. Y dime que no. Yo cometí a los virus, que es la cosa más importante que ha pasado en el planeta en muchísimo tiempo. De pronto una japonesa está metida en los virus. Esa es la invasión japonesa. Y todo esto llega a Cuba. Y Cuba comienza, los cubanos, comenzamos a descubrir este romance con Japón, en que todo el mundo quería tener cosas japonesas por su calidad, especialmente en audio. Todos nosotros, los muchachones de Cuba, entre ellos este servidor, muchachones de los años 60 y 70 y los 80, todos queríamos estéreo Sony, televisores Sony, todas esas marcas japonesas, Sony, todos queríamos cosas japonesas, Aiwa, Sony, Onkyo, todas esas marcas tremendas. Así que nada, señores, este es el romance de Cuba. Que esto, quizás este programa del romance del cubano con las cosas japonesas, quizás merezca una ampliación que Mike dedicadamente va a notar ahí en su agenda. Esta ha sido mi descarga de hoy, como siempre, un programa de la reconstructora Skoda. Ya, estoy reconstruyendo la historia. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.